TorahEntreTodos.com. Clases de judaísmo en español, TorahEntreTodos.com.
38. Bezrat Hashem. Vamos a hacer hoy un shiur, no sobre la perashá, sino que vamos a hablar del 15 de Av, que va a acontecer hoy a la noche. Y decidí hablar de este tema, pero no de lo que estamos acostumbrados a hablar del 15 de Av, que es el ya se hizo popular, que es el día de los novios y que los Shevatim fueron permitidos unos a los otros y que murieron aquellas personas que frenaron de morir las personas que estaban en el desierto y los 15.000 pudieron entrar. Hemos hablado sobre estos temas y cada tema merece ser hablado por separado, pero quiero hablar sobre uno de los motivos del 15 de Av, que está relacionado con la educación. Uno de los motivos que dice la Gemara en Taanit, página 30, unos acontecimientos que ocurrían el 15 de Av, era que ellos en Israel se encontraban en el verano, y en la época del segundo Bet HaMikdash se encontraban en una situación deplorable, que no había maderas para alimentar el altar. Habían cortado todos los árboles y entonces se había pedido a la población, a la pequeña población que había subido con el Dras Sofer, que participe y que traiga maderas, porque el Mizbea, el altar, tenía que estar encendido permanentemente. Y esto era hasta el 15 de Av. El 15 de Av, ellos terminaban de traer maderas. Esto es porque el 15 de Av terminaba el verano en el Israel y las maderas empezaban a ponerse húmedas y ya no tenían esa propiedad para poder ser encendidas en este momento. Y esto era motivo para hacer un festejo también, 15 de Av, que ellos podían dedicarse más al estudio de la Torah y no tenían que estar trayendo estas maderas. Ahora, este 15 de Av era también el día de las netiot, el día de las plantaciones. Esto no está escrito en la Gemara y esto es muy poco conocido. Hoy el día de las plantaciones es el 15 de Shevat, es decir, Tu Bishvat, que es el Rosh Hashaná de Ilanot, es el año nuevo de los árboles, pero no es la fecha más apropiada para plantar árboles, por cuanto que estamos en la mitad del invierno y se está acabando el invierno y toda la tierra está como embarrada. El verdadero día de las netiot, el verdadero día de las plantaciones, es el 15 de Av, es decir, hoy a la noche y durante el día de mañana. ¿Por qué? Por cuanto que dice la Gemara en Rosh Hashaná, página 10, que si plantás un árbol el 15 de Av, va a llevar 15 días, 14 días o 15 días va a llevar hasta que el árbol eche raíces, y durante el mes de Elul, que son 30 días, hasta Rosh Hashaná, se va a considerar que el árbol estuvo plantado un año. Muy importante, por cuanto que cuando vos plantás un árbol o trasplantás un árbol de un lugar al otro, mudás un árbol de un lugar al otro, durante los tres primeros años no se pueden comer los frutos del árbol por el tema de Orlá. Entonces acá tenés una oportunidad para plantar un árbol en el día propicio que vuelve a comenzar a estar húmeda la tierra para recibir este árbol, es el 15 de Av, echa raíces durante 15 días y después con los 30 días de Elul, ya ganaste un año de esos tres. No hace falta que esperes un año entero para que se considere que pasó un año. Ya ganaste un año. Después tenés el año, el segundo año, que se considera que tenés 2 años, y después tenés el tercer año, que el tercer año no va a finalizar en Rosh Hashaná, como uno puede suponer, tendría que terminar en Rosh Hashaná, sino que los tiran hasta el 15 de Shvat, el tercer año. Y recién aquellas frutas que la flor caiga después del 15 de Shvat de este cuarto año, estas frutas no van a tener problemas de orla. Lo que yo quiero que entendamos es que hay 3 años, pero hay 3 años que tienen distintas fechas. Hay un año, el primer año son 30 días, son 14 días para que se arraigue y son 30 días. Nada más, pasaron 30 días y se concede un año, ese es el primer año. El segundo año tiene que pasar 350 y pico de días para que se concede un año. Y el tercer año tiene que pasar todo un año y hasta llevar, que tenemos Tishre, Heshvan, Kislev y Shevat. Tienen que pasar casi cuatro meses, es un año que dura, 1 año y 4 meses, ¿sí? Y ahí se van a poder usar los frutos que empiezan a crecer después del 15 del Shvat del cuarto año. Pero claro, cuando vos haces la cuenta, vos decís, del primer año tengo 1 mes, del segundo tengo 1 año, y del tercer año tengo 1 mes y 4 meses. 1 año y 4 meses, ¿sí? Entonces, no, gracias a que puedo considerar al primer año, después de 1 mes ya considero 1 año, no tengo que esperar 3 años. Por eso este día 15 de Av es un momento propicio para ganarse 1 año. Pero ¿qué es lo que quiero yo aprender? ¿Qué aprenden nuestros jajamín, nuestros sabios de esto? Nuestros sabios aprenden una enseñanza muy importante para la educación, lo que se llama Girsá de Yankutá. Girsá de Yankutá es el estudio que hemos recibido cuando éramos niños. Y es tan importante la Girsá de Yankutá, tan importante lo que nos enseñaron cuando éramos niños, o lo que se le enseña a un niño, esto para las morot y para las madres y para las abuelas, es tan importante lo que se enseña a un niño que esto está reflejado, que 1 mes en el árbol, 1 mes se considera 1 año. Debes aprender todo lo que ganás cuando se le enseña a un niño que no sabe nada y ahora le empezás a enseñar. Eso es lo que se aprende del 15 de Av. La importancia de la enseñanza a un niño y el valor que esto tiene, reflejado en la plantación del árbol, que el primer año son 30 días y ya se considera 1 año. ¿Está entendido esto? Muy bien. Aunque no entendamos esto, vamos a entender lo que quiere decir, a lo que queremos saber, que es divisar el Yankutá. Dice la Gemara en Avot, Perek Dalet, cuarto capítulo, Mishnah 20. Ya lo hemos visto en su momento, hablando sobre el Taná que dijo estas palabras, que se le llaman Abuyá. Ahora vamos a ver qué es lo que tiene que ver con nuestro tema. Dice, Alamet Yelel, el que le enseña a un niño, le maudomé, ¿a qué se parece? A un dio, a una tinta que escribe sobre una hoja nueva. Bealamet Zaken, el que le enseña a un anciano, ¿a qué se parece? A una tinta que escribe sobre una hoja borrada, mahuk. Ellos no están hablando de hojas como nosotros hablamos. Ellos hablan de pergamino de Sefer Torah, pero para el caso es lo mismo. Cuando vos escribís en un clap, en un pergamino que está nuevo, se te escribe claro, se te escribe conciso, se te escribe bien. Pero cuando ya borraste porque tuviste algún error y ocurren los errores, hay que escribir sobre eso, ya está borrado. Como las hojas del cuaderno que nosotros tenemos que borrar, voy a escribir y ya no escribe de la misma manera. Eso es lo que dice. Interesante. Tendría que haber dicho que el que escribe, si vos decís que el que escribe sobre, el que le enseña a un niño es como escribir en un papel nuevo, tendría que decir el que le enseña a un anciano es como escribir en un papel viejo. No dice viejo, dice majuk, borrado. Hay que borrar lo que está escrito, está mal escrito, hay que borrar y volver a escribir. Entonces no es un papel viejo, no es un pergamino que lo dejaste añejar, es un papel borrado. Esto es la diferencia que hay cuando uno se le enseña a un niño. El Rambam, Rabbi Moshe ben Maimón, en su Peruso de la Mishnayot, dice que de acá vos ves, que lo ves en tus ojos. Si a vos te muestran un papel, vos podés distinguir si este papel es... escribieron lo que se escribió sobre un papel nuevo o sobre un papel borrado, sí. Lo distinguís. La maestra dice, escribiste, borraste, te dije que no borres, tenés que escribir sobre un papel nuevo. Se distingue a los ojos, quiere decir que la enseñanza a un niño, lo que el niño estudió cuando era niño, se distingue a los ojos, dice el Rambam. Y dice el Rabbi Israel Misalán, en Higueret Amusar, en sus epístolas de ética, dice el Rabbi Israel Misalán que lo mismo ocurre con las mitot, lo mismo ocurre con las cualidades. Cuando una persona joven quiere cambiar una cualidad, es más fácil que cuando es grande. Nosotros ya tenemos nuestra maña. Entonces, ¿qué me vas ahora? ¿Cómo voy a sentarme y cómo voy a escribir? Y no tomás bien la binome, y vos siempre dejás la ventana abierta. Ya soy mayor, ¿quién me va a cambiar ahora? Es difícil, igual no es imposible. Pero cuando uno es niño, entonces es cuando uno puede hacer cambiar las midot. Y Rabbeinu Yonah dice que la persona que le enseña a un hombre grande, a un nene, es como si fuera que está escribiendo sobre una piedra, porque eso no se borra más. Y la persona que le enseña a un anciano es como si fuera que está escribiendo a una persona mayor, es como si fuera que está escribiendo sobre la arena, que seguro que se va a borrar. ¿Qué? Es buena pregunta. Pero no está escrito sobre la edad. Me imagino que es del momento que tiene uso de razón. Igual vamos a hablar 2-3 años. Y todas son cosas nuevas para él. Ese es el tema. Muchas cosas que son nuevas para él. Pero no está escrito desde qué año y hasta qué año. Ahora, yo quería ver con ustedes una Gemara sobre esto. La Gemara habla sobre dos maestros. Tengo dos maestros para elegir. Así dice la Gemara. Dice, Anetre, voy a hacer una excepción y lo voy a leer de la Gemara. Esta Gemara está en Baba Batra, página 21. Dice la Gemara así, Anetre Mikre de Dardeke. Había dos maestros que enseñaban a niños. Hab Garis Belodaye. Uno de ellos enseñaba, pero no se fijaba después si sus alumnos entendieron bien. Y eso le daba la posibilidad de enseñar mucho a sus alumnos. Era mucho lo que le enseñaba. Y el otro enseñaba, pero enseñaba menos. El otro se preocupaba que los alumnos entendían bien, pero enseñaba poco. Es decir, la famosa discusión sobre cantidad o calidad. De una clase hay un maestro que enseña mucho, da mucho material. Vemos a nuestros hijos que nos dicen, esta maestra enseña mucho. Aprendemos mucho con esta maestra. Pero corres el riesgo que no se entienda bien. El otro, la otra maestra, esta maestra enseña poco. Y se fija y repite y se pregunta a cada uno si entendió o no entendió. ¿A quién colocamos? Pregúntale a Gemara, ¿a qué moré? ¿Cuál es el maestro que tenemos que colocar? Hay dos opiniones. La primera opinión es la opinión de Rabdimi, que él decía, No, la primera opinión no dice, no dice Motnilan Audegalis Velodaye. La primera opinión dice, hay que poner a la persona que enseña mucho, al maestro que enseña mucho, ¿sí? Pero no, ¿por qué? Porque si sabemos que esta persona se va a equivocar, dice, no importa, porque es, las, los errores, Shibashta Mimeila Nafka, dice, todo lo que no enseñó bien, los alumnos después van a interiorizarse y se van a dar cuenta dónde el maestro enseñó mal. Esta es la primera opinión. Pero la segunda opinión, que es la opinión que queda, es la opinión de Rabdimi. Rabdimi dice no. Dice, hay que tomar al maestro que enseña poco, pero que él se fije que sus alumnos hayan entendido bien. ¿Por qué? Porque lo que se enseñó mal no se borra más. ¿Cómo sé que la halajá queda como la opinión de Rabdimi, que hay que tomar al maestro que enseña poco, pero enseña bien? Porque enseguida la Gemara trae un masé asombroso. Y el masé asombroso dice que David Amelech envió a Joab, que era su general, para que vaya a destruir a Amalek. Y dice acá que estuvo 6 meses. 6 meses estuvo Joab con su ejército para destruir a Amalek. Y después él volvió, ¿sí? Y mató a todos los hombres y dejó a las mujeres vivas. Y entonces le pregunta a David Amelech, Maita amaba, ¿por qué hiciste así? Te mandé a matar a todos, ¿por qué hiciste así? Entonces dice, le dijo, Joab le dice a David, porque está escrito en la Torá, Timhe et Zahar Amalek. Hay que matar a los hombres de Amalek. Y David le dice, no, estás pronunciando mal. No dice Timhe et Zahar, dice Timhe et Zeher. El recuerdo de Amalek, Zahar es hombre, y Zeher es el recuerdo, había que matarlos a todos. ¿Cómo diste mal? Le dice David a Joab. Y Joab le dice, a mí mi maestro en la escuela leyó Zahar a los hombres. Entonces yo maté a los hombres y dejé a los chicos vivos. Entonces, y David Amelech lo quiso ir a matar al maestro de Joab. Teníamos una oportunidad de que venía la Geulá, todos los sufrimientos que nosotros tuvimos, lo vimos durante miles de años, no hubiesen estado si el maestro hubiese enseñado bien a Joab. Pero no lo mataron al maestro. ¿Saben por qué no mataron al maestro? Porque el maestro le enseñó bien. El maestro dijo Zeher Amalek. Pero Joab entendió mal. El error del maestro fue que no se cercioró después que el chico haya entendido bien. Bien, ahora fíjense ustedes. Por eso yo digo, les digo lo que, como queda, como Rabdimi, que hay que tomar un maestro que enseña poco. Viene la directora y te dice, pero che, vos no cumplís con el programa, lleva tiempo, hay un programa que cumplirlo. Bueno, los chicos no entienden. Yo tengo que enseñar que los chicos entiendan. Esto, acá tienen una quemará, en Baba atrás, donde pueden ustedes decir que mejor es estudiar poco que estudiar bien. Y si me lo hubiesen dicho antes, voy a decir, ¿qué pasa? Pero todo llega. Ahora, fíjense ustedes, yo leo esta quemará, y me pregunto, escúchame esto, leer esta perashá, ¿no? Que dice, Timhe Yeher Amalek, es perashat Zahor. Es decir, que esto se lee todos los años antes de Purim, ¿no? Y ahora también se acostumbra que las mujeres vengan. Yo le pregunté a Jajam, me dijo, sí, mirá que las mujeres también tienen que venir. Ahora hasta las mujeres vienen. Y Joab ben Zeruya, hasta que él fue a hacer la guerra con Amalek, ¿cuántas veces se escuchó Zeher Amalek? Vamos a suponer que cuando se repite esto en Humash Devarim, él no venía, estaba muy ocupado, pero no puede venir, no puede dejar de haber escuchado la perashá de Zahor cuando fue su momento. Escuchó el Balcor, él leyó bien Zeher Amalek. ¿Y él qué pasó? Él escucha a Zahar. Porque el Moré le dijo, no porque el Moré dijo Zahar, porque él le pareció entender que era Zahar y el maestro no se preocupó de decirle que estaba mal. Es decir, es lo que dice Rabdimi, si pista real, lo que se enseñó mal, queda. queda. Igual, por la pregunta que sonaste, ahora me estoy acordando de algo. Hay cosas que se pueden enseñar mal y no quedan. ¿A qué me refiero? Que cuando mi hijo mayor, en Israel, ingresó a la escuela, entonces el Moré nos hizo una reunión de padres. Padres, no madres, reunión de padres. Ya sos Heiden, reunión de padres. Entonces fuimos todos y él nos dijo, nos se presentó y cómo les iba a enseñar y todo. Eran chicos de 3 años y medio. Habían empezado con el Alefbet, ¿sí? En Israel ya en esa edad los chicos empiezan a aprender a... creo que acá también, pero en Israel los no religiosos se empezaron a cambiar su sistema de enseñanza y decir, tienen razón estos, hay que enseñar a los chicos de los 3 años a leer. Miren qué buenas, ellos tienen muy buenas enseñanzas y los chicos aprenden a leer mucho antes. Porque siempre estaba la idea que hay que aprender a ser los, como nosotros, 5 o 6 años. No, ahora cambió la educación, todos están enseñando a los chicos a partir de los 3 años. Pero lo que nosotros vimos que, bueno, estos eran, como eran asenazim, entonces primero se enseña la Aleph, ¿no? Se enseña la Aleph y la Kamat. La Aleph y la Kamat. Y eso la pronuncian O, los asenazim. Entonces estaba escrito en el pizarrón la Aleph, y después estaba escrito la Tet, y después la Ale, y debajo de la Ale y de la Tet estaba escrito una Kamat. Entonces vos leías Oto. Oto es auto, es casi la primera palabra que los varones aprenden antes de Abba Beima, aprenden a decir Oto, el auto. Pero claro, está mal escrito, porque esto se escribe con Bab, no con la Kamat abajo. Entonces todos dijimos al revés, pero estás enseñando mal. El chico aprende a leer mal, ¿no? Entonces él dijo que, con un ejemplo, entre los muy religiosos, esos dicen que tienen que enseñar maestros, no maestras, tienen que enseñar maestros. En el Talmud Torah, maestros. Pero el Rav Steinman decía, hasta los 5 años, hasta una cierta edad, tiene que ser con maestra y no con maestro. Varones con maestra. Es decir, varones con maestra jardinera. ¿Y por qué? Porque la maestra jardinera es como la segunda madre. Pero después se va a acordar de la maestra. Entonces dice, no, eso es hasta la edad que los chicos no recuerdan, que es hasta los 5 años. Es decir, nadie recuerda qué pasó antes de los 5 años. No se va a acordar la cara de la maestra. ¿Sí? Entonces yo, tomando eso, me tomo el atrevimiento de escribir mal en el pizarrón, y esto después los chicos no se van a dar cuenta que lo escribí mal. Nadie va a decir de grande que otros escriben con Kamatzaba. Eso es lo que él decía. Un poco para contestar las edades de los chicos cuando son pequeños. Quiere decir que más o menos el estudio a partir de los... que siempre tiene que ser bueno, pero los 5 años que ellos recuerdan tiene que estar escrito bien. Como sea, miren ustedes lo que... Volviendo a nuestro tema, miren ustedes lo que pasa con Joab, que la Gemara dice que estuvo 6 meses hasta que pudo doblegar a Amalek. Seguramente que los subordinados de los generales que lo acompañaron, había un ejército grande que lo acompañó, habrán dicho, Joab, no es Zahar, es Zeher Amalek, a todos hay que matar. Y sin embargo él no salió de lo que había entendido, de lo que dijo su maestro. Esto, la importancia que tiene Girsá de Yankutá, la importancia que tiene lo que uno aprende cuando es chico. Y hay otra Gemara, también en Baba Batra, página Yudalet, que está escrito que cuando el chico empieza, lo primero que hay que enseñarle Torah, que es a los 3 años, ¿sí? 2 años y medio, 3 años, lo primero que hay que enseñarle, la primera frase que hay que enseñarle es Torah, Sivá, Lanu, Moshe, Morashá, Keilat Yaakov. Esto es lo primero que hay que enseñar a los chicos. Esta frase, que es una frase de la Torah, que dice, Torah Tzivalanu Moshe, la Torah nos ordenó a nosotros Moshe, es una morashá, es una herencia de la congregación de Jacob. Es una morashá, es una herencia. Eso había Jajamim en la Gemara, Rabami, que sobre él vamos a hablar, que fue una vez un Amaaretz, un ignorante, y le dice, vengo a que me des la herencia que me corresponde a mí de lo que vos recibiste. Y no somos hermanos, le dijo el rabo. ¿Qué herencia te corresponde a vos de lo que yo recibí? ni se la herencia la Torah. A vos te hizo también Jajam, y a mí me llama Aret, y entonces a nosotros nos corresponde que la herencia sea repartida en partes iguales. Y yo soy ignorante y vos me tenés que enseñar para que yo pueda recibir la herencia. Y se tuvo que sentarse a enseñarle la parte que le corresponde al de la herencia. Miren lo que pasa con una persona que tiene que enseñar la parte de él de la herencia. Pero, ¿qué hizo este, dice la Gemara, este Rabami? Dice la Gemara que escribió, Rabami escribió 400 Sifrei Torah. Y entonces, 400 Sifrei Torah escribió. Entonces viene la Gemara y dice, no, pero es imposible que escriba 400 Sifrei Torah. ¿Cuántos Sifrei Torah puede escribir una persona en su vida? Se escribe un medio por año, uno por año. Puede escribir 50 Sifrei Torah, 60 Sifrei Torah en su vida, no 400 Sifrei Torah. ¿Cómo escribió 400 Sifrei Torah? Entonces dice, no, él escribió esta frase, Torah, Tzibalanu, Moshe, Morayá, Keilat, Yaakov. Esto fue lo que él escribió, agarró un pedazo de clav y escribió esto y le dio a cada chico que venía para estudiar con él en la escuela, le dio este pedazo, este papel o este pergamino para que lo lleve a la casa. Creo que de acá tenemos la primer prueba que hay del Daf Kesher, del cuaderno de comunicaciones. El chico llegó el viernes a la casa y el padre abrió y estaba escrito Torah, Tzibalanu, Moshe, Morayá, Keilat, Yaakov. Esa es la primera opción que trae la Gemara. Eso dice el Mearsha, perdón. La otra opción que dice la Gemara es que Rabami contrató a 400 Sofrim y les dijo a los 400 Sofrim que escriban Sefer Torah, pero cuando lleguen estas frases, Torah Tzibalanu Moshe, quiero que me la tengan, las quiero escribir yo. Entonces ellos interrumpían y venía y escribía Torah Tzibalanu Moshe, Morayá, Keilat, Yaakov. Como sea, fíjense ustedes lo interesante. El chico, cuando hoy se acostumbra que muchos le cortan el cabello a los 3 años, y hay todo un le dicen al chico, le decís Torah, Torah, Tzibat, Lanu, Lanu, Moshe, Keilat, Morayá, Keilat, Yaakov. Toda esa frase que dice el chico, pero el chico no entiende lo que dice. Y sin embargo tiene importancia. Ahí entramos en otro tema. La importancia de decir las cosas aunque el chico no las entienda. Por otro lado, ¿para qué Rabiami tuvo que contratar 400 Sofrim? Para escribir 400 Sifrei Torah. Y para él escribir esa frase, cuando llegaban esa frase, le escribía a él, ¿para qué hace falta que él le escriba? Entiendo que si él quiere decir a los chicos, a cada uno le escribió esa frase para que lleve a la casa, que repase con el padre. Eso lo entiendo. Pero ¿para qué hace falta que vos con...? Está bien, quisiste escribir 400 Sefer Torah, es muy importante, pero ¿por qué esa frase la tenés que escribir vos? ¿Por qué, dice Rabiami, yo soy un hombre grande y quiero recordar mi obligación de enseñarle a todo Yehudí que no sepa la Torah? Y por eso necesito repetirla, escribirla 400 veces para poder recordar. Quiere decir que al chico de 3 años que no entiende lo que está diciendo, una vez se lo hacen decir y eso le va a quedar para toda la vida. Y él necesita de tanto para poder recordar de la obligación que tiene para enseñar. Hago un paréntesis para volver a repetir una enseñanza, un maasé que nosotros hemos ya estudiado y lo he visto también en las provincias y me trajo muchos problemas. Y ahora les voy a explicar por qué. Y la Gemara en Gittin habla sobre en Podim et Hashvuim ela Beshoviam. No se puede rescatar a las personas que han sido tomados cautivos, hombres o mujeres, por más de su valor. Nosotros sabemos que hay una mitzvah muy importante que se llama Pidyon Shvuim, rescatar a las personas que están cautivos. Había piratas en el océano que abordaban a los barcos y se llevaban a todas las personas y los vendían después en el mercado. No hay mitzvah más grande que esa. Tenemos que interrumpir todo y poner todo el dinero que sea para poder rescatar a esta gente. Los Yehudim que van a quedar sentenciados a la peor de la vida si no lo rescatamos. Rabbi Israel Misalant leía, ahora, ¿qué viene esta Mishnah? Los goim se habían empezado a aprovechar de la situación. Los piratas, y se dieron cuenta que los judíos eran los primeros que venían a rescatar a sus hermanos y pagaban sin discutir. Entonces hicieron una takaná, hicieron un decreto, no está en la Torah, es un decreto, que no se puede rescatar por más del valor que ellos tengan. Hay un valor de esta persona, según su edad, según los dientes, según su aspecto físico, lo que puede levantar, los años que le queda, hay un valor de un esclavo. Ese valor hay que pagar, ni un peso más. ¿Por qué dice la Mishnah? Mi pené tikkun haolam. ¿Por qué? Porque para corregir al mundo. Hay que corregir al mundo. Si vamos a pagar, entonces va a haber más personas que van a decir, mirá qué buen negocio. Vamos a hacernos piratas. Y más, vamos a ser piratas especializados en judíos. Y entonces vamos a recibir mucho dinero. Entonces, para solucionar esto, no vamos a permitir, dice los jajamim, que se pague más de su valor. Y Rabbi Israel Misalant leía esta Mishnah y lloraba. Y los alumnos no entendían. Está bien, es una Mishnah. Dice que no se rescata por más de su precio y él está llorando. Entonces preguntaron a Rab, ¿por qué estás llorando? Entonces él le dice, miren, imaginemos este hombre o esta mujer que están prisioneros y el Rab de la Keilah, el Rab de la comunidad, va con el dinero para rescatarlo. Y le dice al pirata, venimos a rescatar a este hombre. Dice, ¿cuánto es su rescate? 40.000 dólares. No, pero no es el precio de lista. El precio de lista de este hombre son 30.000 dólares. Nosotros vamos a pagar solamente 30.000 dólares. No, son 40.000 dólares. El rab no nos deja. El rabino hizo un decreto. A mí me importa un pito lo que dijo el rabino. Este hombre vale 40.000 dólares. Te gusta, no te gusta, no lo pagué. No. Bueno, el pirata en algún momento ve que esta gente se puso dura. Y entonces dice, bueno, vamos a bajar por 38, 30, vamos a bajar por 35, no, menos de 34 no. Entonces los piratas, que son inteligentes, dejan a solas a la persona que lo viene a rescatar con el hombre prisionero, para que hablen entre ellos. Y entonces le dice, escúcheme, si ustedes no me van a rescatar, estos me van a hacer los trabajos más duros, yo voy a morir joven. Voy a comer taref, no voy a tener shabbat. ¿Ustedes son conscientes? Sí, bueno, pero no tenemos otra. Pero bueno, vamos a hacer una cosa. ¿Cuántos son? Son 4.000 dólares. Yo te firmo 10 pagaré. Y después te lo pago. Es decir, yo lo voy a pagar. No van a salir de las arcas de la Keilah. No. No, porque nosotros lo estamos haciendo, no porque no tenemos la plata para pagar. Tenemos para pagar. Y sabemos que es lo que tenemos que pagar. Pero tenemos que hacer algo que corrija al mundo, que esa gente no se siga aprovechando. Entonces dice Rabbi Israel Misalant que si el pirata no aceptaba, dejaban a este hombre. Dejaban a este hombre comiendo taref, trabajando shabbatot, sentenciado fuera de su familia, y no sabemos a dónde va a terminar. ¿Por qué? Dice Rabbi Israel Misalant, por tikkun haolam. Porque la función del Yehudí, la función del judío, es corregir al mundo. Esta es la función. Entonces dice Rabbi Israel Misalant, y yo estoy sentado acá, en la ciudad de Kovno, en Rusia, con mis 200 alumnos, comiendo carne kasher le meadrin, estudiando todo el día Torah sin ninguna preocupación, y en Berlín, en la universidad, hay Yehudí que están estudiando la universidad y no hay quienes vean una clase de Torah. Y yo estoy acá y no se me exige que deje de comer kasher, ni que deje de cumplir Shabbat, ni que viva azotados, ni que deje de ver a mi familia. Lo que se me pide es que vaya a Berlín y les enseñe a ellos Gemara. Y por eso lloro. ¿Y por qué tú ya Gemara? Por tikkun haolam, para corregir al mundo. Cerró la Gemara, la Rabbi Israel Misalant, se despidió de sus alumnos y se fue a vivir a Berlín. Y hasta sus últimos días enseñó Gemara a principiantes. Y murió Liechtenstein. No está enterrado en ninguna, no lo busquen en los grandes cementerios donde está el Gaón de Vilna, donde está. Está Rabbi Israel Misalant, el grande del Musar, está enterrado en Liechtenstein, está enterrado en ese lugar. o en Königsberg, no me acuerdo ahora cómo se llama el lugar, y había, hicieron un muchacho para que la pequeña colectividad judía que había en el lugar, y pusieron un muchacho para que lo cuide, y Rabbi Salán, para que vean lo que estamos hablando, él le dijo a este muchacho, dice una cosa, ¿vos viste algún muerto alguna vez? Me dice, nunca vi un muerto, no. Mira, muerto se ve igual que el vivo. Lo único que no está respirando, pero se lo ve, lo estaba preparando para cuando él se iba a morir, que no te asuste. Entonces, la Torah nos enseña cosas, pero esto se llama, lo llama el Saba Mikelem, Afshatat Atzura. Es decir, se llama esto, una yo te pregunté, ¿qué es Afshatat Atzura? Tenemos una forma, todo tiene una forma, pero hay que olvidarse de la forma. Es un poco de arquitectura. Por ejemplo, yo tengo una mesa. Entonces, ¿vos qué ves acá? Veo una mesa. Yo te digo, no es una mesa, es una madera con cuatro patas. Claro, vos estás sobornado por por la tzura, por la forma. Entonces, hay muchas cosas, por ejemplo, esta Mishnah, que mirá cómo se fue el Rab, desde los cautivos a los alumnos de Berlín. Porque tenés que entender que todo tiene una profundidad. Olvídate de la forma, olvídate que te lo están pintando como cautivo. Fíjate quién está cautivo espiritualmente. Entendés qué es lo que te está diciendo la Gemara a vos. Esa es la obligación de enseñar. Eso hacía Rabián. Entonces, por eso él escribió hizo escribir a los Sofrim, pero déjame esto, que esto lo completo yo, para recordar que él tenía que enseñar a sus alumnos, a todo el que lo requiera, a todo el que lo necesite. Dije que esto me trajo como una promesa, que no. Muy bien, por fin encontremos una persona que va a abandonar todo para venir a enseñarnos. Ese fue el problema. Todo. Ahora, pero qué interesante que es, y vuelvo a recalcar sobre esto, y lo dice el Midrash Shmuel, que vos podés tomar a una secretaria y vos le vas a dictar, ella en la computadora, y vos le vas a dictar un dictado y ella no entiende lo que está escribiendo. Y acá lo mismo pasa con estos chicos que están escuchando Gilsad y Ancutá, lo que el chico escucha cuando es chiquito, dice, no entiende lo que vos le decís, pero sin embargo, esto le queda. Y eso, el Rab Yosef Miktilia, uno de los grandes mekubalim, y esto se lo quería decir para los morim y para los padres, que a veces le repetís 10 veces las cosas a los chicos y no lo entienden, te sentís frustrado porque no lo entienden. Entonces Rab Yosef Miktilia dice, esto es como el momento en que terminó el verano y comienza el otoño. Y entonces caen las hojas de los árboles y los vientos huracanados traen el frío. ¿Cómo seguiría un porteño? Y me pongo a llorar recordándome locamente. No, dice la Rosa Mictilia. Pero en ese momento que vos ves que es un paisaje feo, porque devastador, porque todos estos lugares donde había flores y hojas están grises, pero debajo de la tierra las raíces se están fortificando. El momento en que las raíces se van fortificando es en el momento que se caen las hojas y ya no hay más frutos, y entonces el árbol tiene la fuerza suficiente para ocuparse de arraigarse más en la tierra. Y eso es lo que pasa con los chicos, que escuchan tus palabras y en un momento vos pensás que no están entendiendo lo que le estás diciendo, pero eso queda. Ese es el Sefer HaMashalim, dice la voz de Mistilia, para que veamos qué es lo que queda y darnos cuenta que no se va. Y fíjense ustedes que hay una Gemara en Shabbat. ¿Qué es lo que se puede cargar y qué es lo que no se puede cargar? Entonces, la Gemara trae un pasuk, que el pasuk dice que el hayal, el soldado, ¿sí?, dice así, Hagor harbeja al yarej, gibor, odeja baadareja, dice el Teilim memhei. Dice este pasú. el hayal, el soldado, tiene que colocarse las armas, armarse, porque eso es su hermosura. Entonces la Gemara quiere traer de acá una prueba que el soldado puede salir con sus armas. Aún no en época de guerra, puede salir armado en Shabbat. Sabemos nosotros, vamos a explicar, sabemos nosotros cuáles son las cosas que la persona puede cargar en el Reshut Arabim, en la vía pública, las cosas que son tajshit, las cosas que son joyas, las cosas que lo hacen más lindo. Una mujer puede salir con sus joyas en Shabbat al Reshut Arabim. ¿Por qué? Porque las joyas es algo que la hace, que es un tajshit, no es una carga, sino que es parte de su vestimenta. Entonces quieren traer este pasuk para demostrar que el soldado puede salir con sus armas, porque las armas es lo que lo hace más hermoso al soldado. Entonces, la Gemara dice, pero este pasuk no está hablando de soldados. Dice soldados, pero no está hablando de soldados. Este pasuk está hablando de la persona que estudia Torah. La persona que estudia Torah, cuando él puede enseñar Torah, entonces se hace más hermoso. Entonces la Gemara dice, es verdad, pero en Mikra Yotzemi de Pshutó, dice, es verdad que este pasuk habla de la Torah, pero siempre el texto también vale. Es decir, el texto habla de soldado, el drash habla del que estudia Torah, pero la persona tiene que atenerse también al texto. Y de acá la Gemara dice que la persona muchas veces, ¿por qué traigo esta Gemara que es un poco complicada? Porque la persona muchas veces dice, yo quiero estudiar solo lo que entiendo, no lo que no entiendo. A veces estudiamos Gemara, Mishnah, estudiamos muchas cosas que no entiendo. Si no entiendo, no lo quiero estudiar. Y la Gemara viene a decir, lo tenés que estudiar igual. ¿Por qué? Ligmar inish veadar lisbar, dice la Gemara. Primero lo tenés que estudiar y después lo vas a entender. Eso es esta discusión que tiene acá los jajamim, los cuales dice, acá hay un texto y me explicaron de otra manera el texto, pero el texto también en algún momento vas a también aplicarlo, vas a también a entenderlo. Bien. Había un maasé con dos maasíos, vamos a contar. Había un maasé con el Sar Shalom de Bel, el primer rebe de Bel. Él estaba ya mayor y no veía. Y los chicos estaban jugando en el patio y entonces el shamash de él quiso que los chicos se guarden silencio para que el rebe pueda estudiar. Entonces volvió el shamash y le dijo al rebe, no pude decirle a los chicos que guarden silencio, no pude hacer silencio para que usted pueda estudiar. ¿Por qué no pudiste? Dice, porque el jefe de la banda es su nieto. Entonces, ¿cómo voy a callar a su nieto? Dice, bueno, tráemelo. Entonces lo trajeron al nieto y el abuelo le dijo algo y lo mandó. Entonces cuando salió el nieto se encuentra con el padre, ¿no? Padre con el hijo. Dice, ¿te dijo algo el abuelo? Sí, sí, me dijo algo. ¿Y qué te dijo? No me acuerdo. No me acuerdo lo que me dijo, pero recién te lo dijo. No me acuerdo. Bueno, y así el padre quería que se lo diga y él no se acordaba. No se acordaba, entonces por uno lo sacó por el otro, no se acordaba. Pasó mucho tiempo, murió el abuelo y el padre de él fue el que siguió liderando a Bel. Y después murió el padre y quisieron elegirlo a él para que sea el rebe. Y entonces él se negaba. Y entonces ellos le decían, pero tenés que aceptar, nosotros queremos que vos seas el conductor. Entonces ahí se acordó lo que el abuelo le había dicho decenas de años antes. Que el abuelo le dijo, le preguntó, decime, ¿ustedes estás estudiando en el Talmud Torah? Sí, ¿qué estás estudiando? Me dice, estoy estudiando un tema y tengo una pregunta, le dijo el chico. ¿Qué pregunta tenés? Dice que Moshe cuando se encuentra por primera vez con Borolá, entonces Borolam le dice, lo quiere mandar y Moshe no quiere aceptar. Y qué está bien. Entonces, ¿por qué Hashem se enojó con Moshe, que Moshe no quiso aceptar? Entonces el abuelo le dijo, porque si te dicen que a vos tus hermanos te necesitan, no te podés negar. Y ahora y recuerda esto porque esto te va a servir. Que cuando tus hermanos te necesitan, no te podés negar. Y ahora se acordó. Entonces, él dice, veamos nosotros un ejemplo de algo que el chico le entró, pero no sabe decir qué. Pero en algún momento sale y sabe de qué se trata. Ese es el Niyar Halak. Ese es el Niyar Halak. Y eso es lo que vemos también en Menashe, que después de todo lo mal que se portó Menashe Amelech, el Melech Menashe, después de todo lo que se portó mal cuando estaban por matar, se acordó Batzar Leja, un Zabuja Cola de Barimael, se acordó que cuando el padre lo había llevado al Talmud Torah 50 años antes, le habían enseñado en Talmud Torah el pasuk de la Torah que dice que cuando vas a estar sufriendo, Hashem no te va a olvidar. Se acordó y le hizo tefilá a Hashem y Hashem lo salvó. Y cosas que 50 años no se acordó. Y para finalizar, ahí el Abad Jaim, que era un maasé, había un yehudí de Ankara, de Turquía, que él fue a vivir a Eretz Israel. Y esto lo dice el Abad Jaim en Perashat Kedoshim, al final de Perashat Kedoshim, hablando sobre este tema, sobre lo que hay que enseñar a los chicos. Entonces él fue a vivir en Israel y vio que él en Israel estaban viviendo en pobreza. Entonces decidió ir a juntar plata para repartir en Jerusalén, para que la gente tenga más holgura, para que tengan cómo vivir. Y entonces, cuando llegó a Italia, fue a Italia para juntar dinero, le dijeron, ¿vos para qué venís? Dice, yo vengo a juntar plata para los Anim de Jerusalén. Ah, muy importante. Entonces te vamos a mandar a una persona que es rico, millonario, que él es el que da plata para la gente de Jerusalén. El rico lo aceptó, lo llevó a la casa para que pase Shabbat con él. Y el hombre ve en la vitrina de este hombre millonario que hay unos vidrios rotos de una botella de vino. Entonces, al lado de la copa de plata de Pesaj y al lado de la bandeja también la que hará, estaban estos vidrios rotos. Entonces, parecía una ridiculez. Dice, ¿para qué guardas esto? ¿Cómo? ¿Para qué guardo esto? Gracias a esto, a estos vidrios, yo volví en Teshuva. Dice, ¿cómo fue? Pues te voy a contar la historia. Dice, este hombre, le contó que había quedado huérfano de padre y madre cuando era chico, lo alimó al Ejem, había quedado huérfano y fue educado por su abuelo. El abuelo era una persona muy, muy religiosa y era diamantero. Comercializaba con diamantes. Y lo atendió muy bien, el abuelo al nieto, pero el nieto vio que el abuelo todas las noches se ponía a llorar. Se ponía a llorar y decía, Ana Aniva, ¿a dónde voy a ir yo? Como si fuera que se lamentaba delante de la Kadosh Baruj Hu, y no tengo a dónde ir, ¿a dónde voy a ir? Esto es lo que decía el abuelo. Y entonces el abuelo recordaba todos los problemas que había tenido y todas las vicisitudes y decía, no tengo mitzvot para presentarme delante de Akadosh Baruj Hu. No me falta mucho para presentarme ante Akadosh Baruj Hu, no tengo mitzvot para presentarme. Así decía el abuelo, entonces Ana Anibá, el chico escuchaba, no se identificaba con las palabras del abuelo. Bueno, el abuelo decía así, todas las noches se podía repetir lo mismo. Y después de unos años el abuelo falleció y el chico se quedó como único heredero y se quedó con el negocio de los diamantes, pero al contrario de su abuelo, él había muchas tentaciones y no era solamente vender diamantes, era hacer relación también con Goim y bueno, él se perdió, durante su vida se perdió. Y así hizo mucho dinero hasta que una vez está caminando por la calle un viernes, ya no sabe lo que es Shabbat, nada, está caminando por la calle un viernes y encuentra a un chico que está llorando, con unos vidrios rotos. Y el chico decía, ¿a dónde voy a ir? ¿A dónde voy a ir? No tengo dónde ir, no puedo volver a mi casa, no puedo volver a mi casa, no puedo volver a mi casa, no puedo volver a mi casa. Mi papá, ¿qué iba a decir a mi papá? Lo vio tan desesperado al chico que se acercó y le dijo, bueno, nene, decime cuál es tu problema. Entonces le dijo, mire, nosotros somos muy pobres y mi papá me dio plata para que vayas a comprar una botella de vino. Y me dijo, mirá, andá a comprar el vino para Shabbat. Si no tenés esta botella de vino, no tenemos cómo pasar Shabbat. Esto es lo único que tenemos. Así que por favor, trae la botella de vino. Y compré la botella de vino y se me rompió la botella de vino. ¿Y dónde voy a ir ahora? Yo no puedo volver sin la botella de vino. ¿Qué hago con mi papá? Entonces el hombre le dijo, bueno, está bien. Lo acompañó al almacén y le compró todo lo que necesitaban para Shabbat y lo mandó al nene. Pero se acordó del abuelo. Y entonces recolectó los pedazos de vidrio de la botella y los guardó y dijo, ¿y yo a dónde voy a ir ahora? Esto es lo que me pasa. ¿A dónde voy a ir? No tengo una vía de Torá, no sé nada. Y por estos pedazos de vidrio volví en Teshuva. Y por eso es lo primero que tengo en mi vitrina. Quiere decir que es una frase que él escuchó del abuelo de chico, no la recibió, pero en algún lugar se le grabó. Y ahora vuelve a resurgir. ¿Cuánta gente vuelve a resurgir ese Teshuva de grande y se acuerda que así hacíamos y esto pasaba? Eso se llama Girsá de Yankutá. Esa es la enseñanza de chicos. Vos no sabés qué te dijo tu papá, qué te dijo tu mamá, no sabés qué fue. No sabés qué te dijo el maestro, no sabés quién logró darte un momento, una inyección, que es la que te marca y dice, y esto no lo voy a hacer, y esto lo voy a hacer. Eso se llama Girsá de Yankutá. Eso es el 15 de abril que nosotros tenemos hoy en la noche. Era el día en el cual se plantaban, o por lo menos tenías la oportunidad, porque podías hacerlo antes, pero tenés la oportunidad de plantar en este día un árbol que después 30 días se va a considerar un año. Es decir, las cosas nuevas, las cosas... 30 días se va a considerar un año. Esta es la importancia de la Girsá de Yankutá. Tenemos que saber, con nuestros hijos, con nuestros nietos, tenemos que ser muy meticulosos en que reciban la educación pura, que reciban mucha emuná, mucha fe. Y voy a terminar, 2 minutos antes que empezó el shiur, me mandó Marcelo Bendayán un video de Rabarus, y no quiero dejar de nombrarlo, pero ustedes ya están en las páginas ya, que un rab paró a una persona que estaba en un auto y le dijo si lo podía llevar, que tenía que ir a un lugar. Entonces este hombre dijo, sí, rab, lo llevo, no hay problema. Entonces cuando ingresó, vio que el auto tenía 2 volantes. En Israel hay muchos autos que tienen 2 volantes, ¿saben ustedes? ¿Por qué? Porque los maestros, el que te enseña a conducir, enseña con doble volante y doble pedal también. ¿Cómo te enseña? Te saca a la calle. Así enseñan allá. ¿Acá también hay? Bueno, esto tenía doble volante, lo que fue lo que el hombre vio, y era normal, por cuanto que si él enseña, entonces va la persona manejando y él puede llevar el auto para un lado y para otro lado. Entonces él le dijo, ah, vos sos... maestro de conducción, le dijo, no soy maestro de conducción, pero tiene 2 volantes el auto. Sí, tiene 2 volantes, porque tengo un hijo que es muy hiperactivo. Entonces él siempre me quiere tocar el volante. Entonces entramos en peligro. ¿Qué hice? Le puse un volante de jarta, de mentira. Entonces el chico se sienta y da vuelta con el volante para un lado, para el otro, y me deja tranquilo y puedo manejar. Entonces dice el rab, no sabés la enseñanza que me acabas de dar. Borolán nos manda a este mundo y nos da un volante. Volante de jarta nos da, volante de mentira. Entonces vos pensás que manejás, vos pensás que ganás plata, vos pensás que te casás, vos pensás que ahorrás, vos pensás que haces todo. ¿Pero quién hace todo? Borolán. Vas para donde él te dice y haces lo que él te dice. Esa es la muná que la persona tiene que recibir. Esta parece que es la mejor enseñanza que se puede dar a un chico. Uno piensa que él está manejando. Te dieron un volante, te ponen este mundo dando un volante. Pero todo es Meitoy, Baraj de Borolán, que Vedat Hashem, tengamos Berajá, Beatrajá, Beholma, Seya, Benu. Que no permitamos que nada ni nadie nos saque el buen humor, que nos saque la emuná y que sepamos nuestra responsabilidad y sepamos principalmente lo que podemos ganar de portarnos bien. Y Bellata Yemi Baraj Borolán nos va a dar Brajaba, Tajaba, Colmás, de Adem, amén.
Amén.